Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Y también saludamos a Aitor Aresti. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy tenemos además una invitada especial. Está con nosotros Jasone Urgoitia Urrutia. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Muchas gracias por tenerme.
Cristina.
Pues mira, Jasone es una joven directora de cine que ha hecho varios cortos. El primero, si os acordáis, estuvo aquí con nosotros cuando la trajimos a la tertulia. Y ahora acaba de presentar su corto, nada más y nada menos, porque ha sido seleccionada en el Festival de Málaga, que, como bien sabéis, es uno de los festivales de cines más importantes de España. Y yo la acabo de ver cuando he entrado esta tarde aquí a la mesa, porque está recién llegadita, uno o dos días de que está aquí, que ha venido de Málaga, y estamos ahí con, vamos, quiero saber qué ha pasado en el festival, qué feedback ha tenido y todo de todo. O sea que, si os parece, empiezo ya a interrogarle pura y dura. Jasone, ¿cómo, primero, qué acogida ha tenido el corto? ¿Cómo te has sentido allí? Cuéntanos un poquito.
Pues la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, pero muy, muy preciosa. Durante el estreno se me acercó uno de los que habían ayudado a seleccionar mi corto, ¿no? Que no me lo esperaba para nada, y me dijo que les había gustado mucho y les había emocionado. Y luego, cuando se estrenan los cortos, no se enseña solo un corto, se ponen, entre todos los cortos que han seleccionado, se ponen como en diferentes grupos, ¿no? Había como cuatro programas, así lo llamaban en Málaga, y el mío era el tercero. Entonces se enseñó con otros 7 o 8 cortos, así decirlo. Armata, que así es mi corto, como empieza con A, era el primero, ¿cómo no? Una parte de mí estaba, ¿por qué el primero? Pero tampoco está mal, ¿no? Porque ya lo ves y ya te relajas y ya puedes ver todos los demás tranquila. Y la verdad es que la reacción fue muy buena. Mis dos actrices principales no lo habían visto todavía, entonces para ellas era como verlo por primera vez, ¿no? Y a tu equipo y tus actores, pues quieres que le guste el trabajo, ¿no? Porque han puesto tanta energía, tanto amor, especialmente los actores que se abren con todas sus emociones y se entregan, ¿no? Pues quieres que les guste, ¿no? Y otros directores también se me acercaron, entonces fue muy bonito, gustó mucho y me emocionó mucho.
Y cuéntanos, sin hacer spoiler, ¿de qué va Armata?
Bueno, Armata es una historia que es ficción, pero está basado en algunos hechos reales que me pasaron a mí justamente antes del COVID, ¿no? Y mi padre se suicidó unos meses antes del COVID, y claro, me tocó luego, pues, que nos encerraron y todo eso, y pues lo único que había que hacer era escribir. Pero claro, tampoco quieres que sea todo la realidad porque es muy dramático, ¿no? Entonces hice como una especie de versión de ficción, ¿no? De cómo superé el duelo, ¿no? Cómo luego, ¿no? Para que haya esperanza, ¿no? Porque muchas veces cuando la gente habla de suicidio solo habla de la parte dura, ¿no? Y no habla de cómo superar esa parte dura y luego cómo también intentar descubrir vivir, ¿no? Vivir y ser feliz aunque te haya pasado esa cosa tan dramática. Entonces la idea es, han pasado ya unos meses, casi un año, y su amiga dice, vale, pues le tengo que ayudar a salir de este pequeño, de este bache, ¿no? De intentar, y le engaña y le lleva a un evento de esgrima. Yo hago esgrima y la esgrima me encanta. Entonces hay un evento que mi club suele hacer que se llamaba La Armata, y le engaña, le lleva ahí con su coche, le coge las llaves y dice, pues te tienes que estar aquí unas horas o te vas andando a casa, ¿no? Y, pero claro, pensando que poco a poco va a empezar a luchar y se lo va a empezar a pasar bien. Y resulta que justo ahí está una persona que estuvo ahí en el momento que se descubrió el suicidio de su padre. Entonces, claro, trae todas las emociones y no voy a contar nada más porque entonces sí que cuento toda la historia.
Yo que he visto el corto porque hizo un preestreno para los...
Un pase privado, para los más actores, amigos, equipo.
Más íntimos, para privado. A mí me emocionó y emocionó a muchos de los que estábamos allí. Me gustaría resaltar que primero la valentía de tratar este tema, porque no todo el mundo tiene el coraje para poder hacerlo. Y sobre todo, lo vives, o sea, es una pasada porque lo puedes vivir perfectísimamente, por eso es un corto que mueve muchas emociones porque habla de una realidad que existe ahí. Y hay otra cosa que además ella no cuenta, pero que voy a contar yo, y es que tú también sales en el corto. Así que cuéntanos qué parte sales en el corto, porque tú también haces un poco de ficción. Venga, cuéntanoslo.
Bueno, es que claro, como es un evento de esgrima histórica, pues claro, hay luchas. Y la esgrima histórica es, o puedes hacer la ropera, que es la que se conoce como la de los mosqueteros, o la medieval, con las espadas largas. Y esa es la que hicimos. Y claro, no les voy a dar a actores espadas medievales, aunque no estén afiladas, pero son grandes y no tienen ni idea de luchar. Dije, no. Entonces, la coreografía la hicimos con una amiga mía que sabe mucho de esgrima, y una vez que se ponen los cascos, somos yo y mi amiga luchando. Y hay justamente una escena en la que se cae el personaje y cae. Tienes que repetirlo una y otra vez. Y yo a mi amiga digo, tú has hecho esta coreografía que se caiga mucho porque a ti no te toca caerte. Hice hasta un pequeño clip de todas las caídas que hice. Pero bueno, una vez que son las escenas de acción, somos yo y mi amiga. Gracias a Dios, mi actriz principal físicamente se parece mucho a mí. Entonces cuadra, pero sí.
Sí.
Hice hasta de doble de acción.
Y además se parece, que cuando yo vi el cartel me impresionó el parecido físico que tiene de la cara. Es que me parece mucho a ella. Sí. Si no la conoces mucho, hasta la puedes confundir. Porque realmente el parecido es asombroso en la altura, en la composición corporal y todo. La verdad es que... Y una vez en el festival, nos has contado que se acercaron a ti. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo no he estado nunca en un festival por dentro. Imagino que Aitor y Juanma tampoco. ¿Qué se trata? O sea, ¿qué se hace una votación después? ¿Hay por resultados? ¿Cómo? Cuéntame un poco cómo va eso.
Bueno, es que Málaga es enorme. O sea, son 10 días y hay tantas cosas que yo he estado, no todos los días, estuve 8 días y todavía no sé ni por dónde. O sea, hay un montón de cosas porque no es como un lugar. No tienen el Teatro Cervantes, luego tienen otro cine, luego tienen varios hoteles y está todo como esparcido por la parte antigua de Málaga, ¿no? Y cada hora hay algo. O sea, es imposible de verlo todo, ¿no? Entonces, pues tú ves, mira, ¿en qué horas cuadra lo tuyo? Y luego, ¿qué otras cosas quieres ver? Luego también hay otra parte dentro de Málaga que se llama el MAFIF, ¿no? Que es la parte de la industria. Uh-huh. Ahí tienen charlas y cosas que yo fui porque me parecía muy interesante, ¿no? Porque eso ya es otra parte, es la parte ya de industria. Entonces, para eso tienes que tener otras acreditaciones. De verdad, es una cosa enorme lo del Málaga. No tengo ni idea de cuánta gente es necesario para organizar un evento como ese. Yo estuve alucinada, me encantó, ¿no? Entonces, la idea es que los cuatro programas, hay después de que ves, hay una votación, te dan como una tarjetita, ¿no? Con todos los nombres del corto, si tú pones del 1 al 5, ¿no? Y esa es la parte de la audiencia. Uh-huh. Pero claro, luego también... Claro, eso no son todos los cortos, son solo pues ese programa. Entonces, me imagino que en los otros tres también habría lo mismo. Y dependiendo de cuánta audiencia hay en cada uno o el otro, pues luego se recuentan todos. Y luego hay un jurado que se encarga de ya decidir cuál es el mejor corto, mejor actriz, mejor esto, y que verán todos los cortos.
Y una pregunta, ¿y en esos siguientes pasos vas a presentarlo a más festivales? ¿Si se puede decir o no lo vas a presentar? No sé, es que no sé cómo va un corto, ¿lo vas a hacer público porque el paso que vimos fue privado? ¿Lo vas a hacer público o cómo va a ser?
Sí, estoy con una distribuidora que se llama Jack Distributions, porque claro, empecé yo a intentar a distribuirlo sola como había hecho con el primero, pero es que es una cosa tan grande y es un mundo tan especial que claro, le había puesto tanta energía, tanto amor, tanto esto, que digo, no quiero estropear, porque claro, al final una compañía distribuidora sabe lo que hace, eso es su trabajo. Yo no voy a hacerlo tan bien como ellos. Entonces, pues les encontré, me acerqué a ellos y ellos lo están distribuyendo. Ellos me mandan una lista de posibles festivales, porque claro, algunos son gratis, entonces ellos simplemente mandan, y otros son de pago. Y me mandan una lista de los potenciales, los que les parece interesante, y yo les digo sí, no, o lo que sea, y me lo van mandando. Málaga fue el primero. Iba a empezar con ellos en diciembre, pero Málaga cerraba el 15, 16 de noviembre, no estoy segura, pero cerraba en noviembre. Dijeron, vale, Málaga es muy importante, no nos lo podemos perder. Te mandamos a Málaga y en diciembre empezamos. Literalmente fue el primer festival. y entró y todavía yo estaba como, me llegó el 26 de diciembre, yo estaba en Costa Rica de Navidades, sin wifi ni nada, y de repente había pasado por algún sitio con wifi, me entró el WhatsApp, miro y digo, hemos entrado en Málaga, y digo, esto es una broma, esto es totalmente de coña, ni me lo creía. Y yo, claro, sin wifi, yo intentando pasar por cualquier sitio que tuviese wifi para poder entrar el correo, y la madre afuera, corriendo el Airbnb, digo, les dejé a todos y entré, y digo, ama, y yo, ¿cómo? Entonces todavía estoy a la espera, porque esto es al principio. Málaga fue totalmente por sorpresa que habíamos entrado.
Y esa presencia tuya de varios días en este Festival de Málaga, ¿cómo ha sido en ese mundillo de actores, de actrices, de directores? ¿Conocías a gente? Algunos sí, algunas sí, pero ¿cómo son esos días? ¿Se la trastienda un poco de...?
La verdad es que increíble, porque además me encontré con un compañero de universidad que no había visto en 10 años, que venía de Uruguay. O sea, es como... Había dos personas que conocía, pero luego un montón de gente que no conocía para nada. Pero hay tanta gente de la industria, que es muy interesante. Además, yo estoy empezando. Málaga es el festival más grande el que he encontrado, ¿no? Y de alguna forma, de repente te hablan distinto, ¿no? Una vez de que has entrado en Málaga y saben que has entrado con tu propio proyecto, ¿no? Pero mucha gente venía pues con compañías grandes o con ayudas de subvenciones o con... Yo fui yo solita, yo fui como autónoma, yo no tenía ninguna productora, ninguna compañía productora que me haya ayudado ni subvención ni nada. Todo lo he hecho yo solita. Y fue increíble. Basque Audiovisual, que viene con Cine Euskadi, que son los que ayudan a distribuir pues el cine vasco en el mundo, estaban ahí y la verdad es que no les conocía muy bien, pero ayudaban mucho. Hice una reunión con ellos, me dieron muchas ideas, muchas cosas interesantes. Entonces, cualquier persona que esté empezando en este mundillo, Basque Audiovisual es alguien muy interesante con el que ponerse en contacto, porque realmente te dan consejos, te ayudan. Y ya me han dicho para ponerme en contacto con ellos para el largometraje. Fue muy interesante, fue muy guay.
Porque no sé, ¿tú estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Cuéntaselo aquí a la audiencia que no lo sabe.
Estudié en Londres y en Estados Unidos.
Es donde hiciste cine, en Estados Unidos. ¿Trabajaste algo en Estados Unidos también o como estudiante? ¿O no?
Sí, algo, pero claro, por las visas y esto pues hay límite. Pero sí, trabajé, hice de script... De continuidad, no bastante, fue uno de los trabajos que hice mucho ahí en Los Ángeles hasta que se me terminó la visa.
Que es la otra parte, porque Yason y yo puedo contar cómo nos conocimos. Yason y yo nos conocemos porque, bueno, porque yo soy amiga de su madre. Resulta que ella se puso en contacto conmigo para que yo le ayudase, como después de que viene de Estados Unidos, ella quería empezar a hacer cine, quería volver, y cómo íbamos a poder volver a Estados Unidos. Y estuvimos hablando que una forma de volver a Estados Unidos es que Estados Unidos la llamase, y empezamos, y que una de las cosas era poder hacer un corto, y a partir de ahí nos conocimos, y yo la estuve acompañando en ese primer corto. Lo digo porque parece que uno llega y dice, hola, buenos días, voy a hacer un corto, y es un proceso profundo, complicado, que hay que conseguir muchos medios, y que además ella prácticamente se lo hace todo. Ella escribe el guión... Aunque luego en algunos proyectos, no sé si tienes ayuda, ¿te ayudan en algunos proyectos el guión? Por ejemplo, este proyecto, ¿luego has buscado ayuda con ello o lo has hecho tú solo? ¿Cómo?
Bueno, yo siempre prefiero que otra persona lo lea, ¿no? Porque, claro, muchas veces escribes, pero la opinión de otra persona objetiva, ¿no? Siempre tengo como un par de amigos que son escritores, los que los mando y digo, objetivamente, dime, ¿estoy bien? ¿Cómo lo lees? ¿Te suena creíble? ¿No? Porque estás tanto en tu propia cabeza, ¿no? Especialmente la parte de escritura, pues que, bueno, por ejemplo, faltas y cosas, errores, digo, esto no lo entiendo, digo, pero no, pero ¿por qué no? Que acá tú en tu mente lo entiendes, porque entiendes cada parte, qué hace cada personaje, qué están pensando, pero claro, otra parte, otra persona no lo entiende, entonces dice, no, esto no se entiende, una persona no lo va a entender, entonces esas cosas necesitas. Uh-huh. Necesitas, entonces tengo siempre un par de personas a los que lo mando y que me dicen, sí, no, esto cambiaría esto.
Yo, en principio, Yasone, felicitarte.
Muchas gracias.
Felicitarte mucho, mucho, además, porque me parece alucinante que te presentes, que vayas por este mundo así de tu mano, y solo de tu mano, que eso ya me parece muy valiente, muy valiente. por otro lado, pues que la historia haya sido una historia personal y que la hayas sabido llevar, porque me imagino que habrá sido bastante catártico todo este proceso de parir este corto y bueno, y que te toca el corazoncito, ¿no? Entonces, pues también me parece eso también muy valiente. Y ya me gustaría preguntarte por nuevos proyectos, porque me imagino que hacerlo así, hacerlo solo, con algo personal, triunfar en Málaga, con tu preciosa juventud y esto, dice, tienes que tener ganas de comerte el mundo.
Sí, tengo ganas de lo que sería el siguiente paso, que ya sería ir al largometraje. Y en largometraje ya no voy a poder ir yo solita. Para los largos ya necesitas...
Cuéntanos eso.
Un respaldo. Y yo cuando hago cortos muchas veces lo que me suele gustar es hacer como un final de una historia más larga, ¿no? Que no es necesario contar en un corto, lo entiendes, pero que puedes realmente alargar. Y la idea sería hacer este corto en largo, ¿no? En eso estoy en el proceso ahora de ir escribiendo, de ir desarrollando toda la historia.
Es decir, hacer... volver a contar la historia de otra manera. La misma historia.
Sí. Ah, claro, la idea es que cuando llegas al primer punto es cuando ella ya le han arrastrado la armata, ¿no? Sería todo el antes del suicidio, el durante, cómo superas todo eso, como el funeral, o sea, todo el antes y un poquito ya después, ¿no? Y ya después de que ha pasado la armata, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a tomar?
Un poco. Tienes las ideas muy claras, no te supone ningún enfrentamiento contigo mismo, ¿no? Con tus pensamientos.
Sí, lo tengo bastante claro. Además, el proceso, como decía él, ha sido muy catártico porque además de escribirlo y dirigirlo, también lo he editado. Y para editar tienes que estar horas y horas y lo reeditas. O sea, yo ya me he visto el corto, pero 300.000 veces. O sea, creo que me sé todos los diálogos de memoria ya.
Bueno, voy a compartir lo que en el pase privado nos dijo, porque hicieron algunas preguntas y al principio decía ya, yo lloraba, pero yo al final acabas llorando tanto que ya dejas de la emoción también. Es una buena forma para dejar ir lo que vas sintiendo, ¿no? Porque al final cuando uno se comparte, uno va dejando ir. Y ya soné, toda esta experiencia vital que has tenido de cine, ¿qué aprendizaje has sacado de todo esto? Si has sacado alguno, que imagino que sí, muchos. ¿Qué aprendizaje has sacado de la experiencia del final de quedarte en España, ¿no? Porque al final tu idea era Estados Unidos, al final te has quedado a ti, aquí. ¿Cómo has visto al final? ¿Había un porqué?
Una de las cosas que he aprendido es fluir. No decir, tengo que estar aquí o tengo que estar allá o tengo que... O sea, a veces luchamos contra la vida, ¿no? Luchamos y luchamos. Yo luché para que se me extendiese la visa. Luego fui a Londres otra vez de vuelta y pasó el Brexit. Y al final todo el rato... Y al final lo que tienes es seguir tus deseos, a seguir lo que tú quieres hacer, pero también ser flexible, ¿no? Aceptar que si la vida te lleva hacia algún sitio... Es por algo, porque yo ahora tengo cero interés en volver en Estados Unidos. O sea, si ahora mismo me dais una visa, no creo que la cogería. He vuelto y para mí ha sido lo mejor que ha podido pasar. He vuelto a reconectar con la familia, hice las paces con mi padre antes de que muriese. He empezado a hacer estos cortos, porque antes, cuando estaba en Estados Unidos es tan grande, hay tanta gente quiere esto, que al final haces, pues, de script, haces de aquí, haces allá, pero al final no acabas haciendo tus propios proyectos. El poder estar aquí me ha permitido poder hacer esos proyectos y estar en Málaga, o sea, mi carrera ha empezado más cuando he estado aquí que cuando he estado en el extranjero, ¿no? Que eso ni se me hubiese pasado por la cabeza. Pero al final es porque estaba luchando, estaba peleando. Al final, mira, sigue y si el mundo te lleva para algún sitio, y pues bueno, esto es lo que te tiene que pasar y sigue adelante y no te dejes de vencer, pero no luches contra el mundo, porque al final es como ir contra corriente y no te va a ayudar.
Estás mostrando ideas muy claras, como tú misma dices, y estás mostrando mucha fortaleza a nivel personal, y eso es, fuera de esta historia muy personal y dura al mismo tiempo, así como otros planes, Yasone, ¿qué te gustaría llevar al cine? ¿A un largometraje o a un corto? ¿Qué otras historias? ¿Has pensado en ello? ¿Te has parado en algún momento o estás muy en esto?
Sí, he pensado. A mí me encanta la fantasía.
La fantasía.
Me encanta la fantasía. Una de mis películas favoritas es El Señor de los Anillos. O sea, me encanta. Y me encantan también las películas de época. Mi otra película favorita es Orgullo y Prejuicio. Uh-huh. Pero claro, tanto fantasía como películas de época se necesitan mucho dinero y muchos recursos, ¿no? Entonces ya como el futuro... Eso es como... Deseo de futuro, ¿no? Una vez que
algún
esté...
día, algún día.
Algún día, una vez que esté más establecida, ya tengo una carrera, ¿no? Y es como, ese ya, eso, por ejemplo, es que El Señor de los Anillos es fantasía, pero es fantasía de época, es que ese ya es mi, ese es ya mi, bah, me encanta, ese sería mi deseo para el futuro. O una serie también, porque hoy en día con las streamings, con Netflix y esto, o sea, se hacen unas series con un dinero y con una calidad, ¿no? Que hace 20 años era impensable, ¿no? Juego de Tronos, por ejemplo. O sea, tiene la imagen, tiene unos recursos de cine. Eso no se podía hacer hace 20 años, pero ahora...
Justo de cine era, sí. Yo, a mí se me ocurría es que has hecho un titular de periódico que me ha encantado. Dice, dejarse fluir, dice, porque a veces no haces más que pelearte contra la vida, ¿no? Y bueno, me ha parecido además muy inteligente, muy, muy bonito y que te lo has tomado con mucha deportividad, te diría, ¿no?
Bueno, hace unos años no tanto, pero al final o te dejas fluir o sigues luchando y al final es que... En Londres, yo pasé mucho tiempo en Londres perdiendo un montón de tiempo, que ahora entiendo que no era perder tiempo porque aprendí muchas lecciones de haber perder años para nada, porque no conseguía nada de cine y tenía que conseguir curros de otras cosas, de traducción, porque mi inglés es muy muy bueno, soy totalmente bilingüe, no, pero digo, pero ahí no hice nada de este tipo de curro y perdí 2 años, no, pero es que al final ir contracorriente es lo que aprendí, no te sirve de nada. No, entonces o aprendes o sigues luchando y al final acabas súper cabrado con el mundo y no, ese no es, no, llega un momento en que dije vale, pues ya está.
Es una manera de enfrentarse y de afrontar uno mismo su propia historia personal y su historia personal con los demás. La familia bien, has compartido el corto y te han felicitado también y han visto a Yasone como una futura directora de largometrajes.
Fue muy bonito porque vinieron los dos lados de la familia, ¿no? Por parte de mi madre y parte de mi padre. Y vinieron todas mis primas, todos mis tíos, y para el lado de mi padre, pues era duro, ¿no?
Emotivo también.
Sí. Sí, les avisé de antemano de qué era el tema, no para que supiesen, para que no de repente se viesen con la historia, pero fue súper bonito, vinieron todos, estuvieron ahí, la verdad es que fueron los que más, un poquito miedo me daba, ¿no? Pero los que me emocionaban más que estuviese ahí, y las reacciones fueron muy bonitas, muy bonitas. Así que estoy esa parte, estoy súper contenta del pase privado.
Sí, además yo que estuve sentada allí, vi cómo muchos se emocionaban y cómo muchos, incluidos los actores, o sea, me hizo mucha gracia, bueno, mucha gracia, me resultó curioso que actores que habían visto, que habían grabado, al verlo se habían emocionado, porque les había emocionado la historia, porque más allá de la trama, que es una trama que emociona, es que el corto es muy bueno, entonces, porque a veces hay muchas historias que mal contadas no sirven de nada, y una historia cualquiera, si está bien hecha, y está muy bien hecha, es muy bien transmitido todo lo que hay que quiere transmitir, y además acabas con un sabor, sin desvelar el final, de fuerza, no de tristeza, porque al final cualquier trama, a veces te digo, como siempre yo digo, hay personas que lo importante es el aroma que dejan cuando te vas. Entonces, el aroma que deja este corto cuando te vas es que la vida continúa. Y eso es un aroma bonito. Entonces, cuando a mí, yo por lo menos, ¿eh? Yo, hay gente que no, pero yo odio salir del cine con no entiendo el final o no me ha gustado. A mí me gusta irme con una lección o con un aprendizaje. Y cuando ves el corto, sales con un aprendizaje. Y eso, en 20 minutos, es súper complicado. Uh-huh. Y ya son, y ya para terminar, sé que ha sido complicado todo esto, sé que... ¿Cómo te estructuras ahora para este nuevo largo? ¿Estás pensando en los mismos actores? ¿Vas a cambiar directo? ¿Cómo, o sea, la dirección la vas a llevar tú, producción? ¿Todo esto cómo lo vas a organizar ahora?
A ver, primero se necesita la historia, ¿no? La base, especialmente cuando haces cosas más pequeñas independientes, ¿no? Cuando están en Hollywood muchas veces cogen todo el paquete, los actores, el director, etcétera, y luego empiezan con el guión. Y por eso algunas son tan, las historias son tan, ¿no? Pero cuando quieres hacer algo bueno, lo primero es empezar con el guión. Y si no tienes guión, no tienes nada. Y nadie te va a coger si no tienes una buena historia. Entonces, lo primero es escribir el guión. Tener un guión sólido, bueno, para luego, por ejemplo, Basque Audiovisual, Cine Euskadi, ¿no? Que son magníficas. Me dijeron, pásame un dossier más adelante con todo lo que tienes, y una vez que lo vea te puedo poner en contacto con compañías productoras que son de un poco de ese estilo, ¿no? Están ahí para ayudarte, para apoyarte, ¿no? La parte de los actores todavía eso está muy lejos. La gente piensa que esto es lo primero que se hace, pero no. Eso es de no de lo último, pero primero hay muchas cosas que tienen que venir antes.
Aitor, para...
Sí, yo... Bueno, aparte de felicitarle y de desearle una larga carrera profesional y personal, se me ocurría cuando te estabas hablando de lo del pase privado que habéis hecho, ¿no? Se me ocurría a mí eso como el final de la película. De la película real, ¿no? Es decir, bueno, pues es una manera bonita de decir, yo he contado una historia, no sé qué, y el final de esto ha sido el pase de la historia, ¿no? Y digo, joder, qué bonito. Parecía algo como precioso. Y eso, la verdad es que eso, yo suelo felicitarte y eso, y que eres muy valiente, que te mereces todo lo que te venga bueno.
Muchas gracias.
Nos has contado esta historia personal tuya, profesional y también personal. ¿Cómo te encuentras en estos momentos?
La verdad es que un poquito cansada porque acabo de venir de Málaga y estoy ahora preparando un montón de papeles para entregar al gobierno vasco, que hay una subvención de largometraje que cierra el miércoles, y no sé si voy a llegar, porque me pilló totalmente por sorpresa. Pensaba que no se iba a abrir hasta dentro de unas semanas. Entonces, claro, yo me había ido donde mi amiga, a Jerez, a relajarme, de repente llego, había abierto y cierra mañana, y que la madre, que me, ¿por qué? Como siempre, a última hora me pasa mucho.
Suele pasar, pero anímicamente, ya suene.
Pero estoy... Mira... Me ha pasado mucho que he estado en Málaga, lo he disfrutado, pero vuelvo y digo, estaba en Málaga, o sea, esto no ha sido un sueño, es como esa sensación todavía de que cuesta creérselo, ¿no? Porque tú lo veías y estaba por todas partes, Festival de Málaga, carteles, o sea, realmente habían cogido todo el casco viejo de Málaga, lo había absorbido el festival, era increíble. Andabas por todas partes y veías los carteles, veías todo, de verdad, el festival es una cosa increíble lo que hace en Málaga. Wow, es que da toda su ciudad para el festival, es precioso, ¿no? Y es como, wow, estoy aquí, he llegado.
Un subidón.
Es un subidón un subidón. Cuesta creer.
Bueno, ahora hay que mantenerse, ¿no? No sé si en el subidón porque suele costar, pero sí con tranquilidad, ¿no? Que vayan fluyendo los días.
Sí, a por otros festivales.
Muy bien.
A por otros festivales.
Vale, entonces en el largometraje vuelves, ¿no? Con nosotros aquí a la tertulia. Vale, sí. Te va a dar buena suerte.
Dentro de poco. Gracias, Cristina Zurita. Gracias a Aitor Aresti. Y especialmente hoy, gracias a Yasone Urgoitia Urrutia.
Es que ricasco. Muchas gracias por traerme aquí.
Y mucha suerte. Agur.
Agur.
Agur. Agur.